Bienvenidos a Breaking the Code, el podcast de Coders Link. Profesional. Conducido por Charlie Chipotle, esto es Breaking the Code.
Hola a todos, de vuelta a un nuevo episodio de Breaking the Code. Yo soy Charlie Chipotle y este es el podcast de Coders Link donde hablamos de temas esenciales para cualquier software engineer y profesionales de TI. Así que hoy vamos a tener un episodio muy especial con tres invitados de lujo. Aquí tenemos a Beto Jaramillo, IT Operation Manager, Milo Hernández, Engineer Manager, y Manuel Núñez, Business Analyst, que tiene experiencia en metodologías ágiles. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están?
Hola, Charlie.
Hola, ¿qué tal?
Todo bien.
Muy bien, Charlie.
Sufriendo el calor.
Todo México, todo el planeta ya está sufriendo las consecuencias de nuestro... de usar camionetas pick-up ahí para trasladarnos a Lox.
Sí, todo el lo malo que estamos haciendo ya nos está cobrando.
Bueno, pues ahora sí es momento de invertirle a comprar una hielerita más grande, porque si no, las chelas no se van a enfriar bien. Y pues bueno, antes de comenzar, quisiera hablarles un poquito a quienes nos están escuchando sobre Coders Link, porque bueno, nosotros aquí somos sus aliados dedicados a ayudarte a la búsqueda laboral y sabemos que encontrar trabajo no es cosa fácil, entonces también estamos aquí para ayudarles a mejorar sus skills, a prepararse mejor para el mercado laboral y lograr su máximo potencial con la ayuda de aliados, expertos y mentores que invitamos cada semana a este podcast. Por eso estamos invitando a este team para que platique un poquito más sobre los mejores skills que vamos a tener que desarrollar para el 2023 y yo creo que todavía para 2024. Así que empezando, ahora sí que ya la conversación, vamos a iniciar con algo un poquito básico, pero esencial para esta conversación, es cuáles son esas habilidades técnicas, habilidades blandas que cualquier profesional de IT debería tener ya desarrolladas para estar bien preparado para tener ofertas laborales en este campo. ¿Qué opinas tú, Beto?
Bueno, creo que desde el último podcast donde participé, hay algunas tecnologías o metodologías que son muy comunes y seguramente durante el transcurso del año y el próximo año vamos a ver su crecimiento. Algunas de ellas como el cloud computing, creo que mucho de en cuanto a estos proveedores es algo que irá creciendo durante el transcurso del año y ha venido durante los últimos también, porque pues son tecnologías, la flexibilidad que te permite, la verdad es que el tiempo de poder implementarlo en una empresa la verdad es muy, muy corto y los costos también se llegan a reducir en cuestión de tener algo físico, ¿no? Algo que también hemos visto y hemos estado creciendo, creo, desde los últimos meses es todo lo relacionado a inteligencia artificial y hay unos skills o unas carreras que se están enfocando mucho al prompt, o sea, los prompt engineer, que son, pues, digamos, los encargados de hacer los modelajes de introducción de instrucciones a las inteligencias artificiales, etcétera. Creo que todo esto también va a ser un boom en corto plazo, porque pues, hemos visto todos cómo ha ido creciendo las IA, o sea, cada vez creo que hay más. Empezó con ChatGPT, pero ahora creo que hay para todo tipo. Y la verdad es que creo que va a ser una maravilla, puede ser un riesgo también, pero bueno, es como parte de los skills también que creo que debemos empezar a trabajar porque va a cambiar, yo creo, el mercado hacia allá. Todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, pues saben que siempre es importante estar al tanto en cuanto a la prevención de ataques cibernéticos, entonces creo que también es un skill que se debe trabajar. Y pues, en cuestión de desarrollo, creo que Emiliano ya ahorita va a dar ya un poquito más el perfil técnico o él que tiene la experiencia en todo esto, pero los lenguajes como Python, R, PHP, etcétera, creo que son lenguajes que se siguen utilizando y se van a seguir utilizando. Entonces, creo que para mí estos son como los skills principales que deben empezar a trabajar o pensar en trabajar en a corto plazo.
Súper bien, y bueno, creo que, bueno, Emiliano es el que tiene más experiencia aquí, que ha programado desde los 13 años, nos dijo en el podcast pasado, así que
Así es.
O sea, tú creo que has tenido la oportunidad de ver muchas habilidades, skills que han llegado como muy populares y que se han ido como que haciendo un poquito menos, ¿no? No solo hablando sobre los lenguajes de programación, sino también hablando de repente se ocupa más Agile, de repente está de moda ciertas metodologías, también hay ciertos skills que van y vienen. En tu experiencia, ¿cuáles han cobrado mayor importancia y cuáles han ido desapareciendo a través de estos años?
Pues bueno, creo que el más importante es el que comentas de Agile, sobre la metodología de Scrum. Al final la mayoría de las empresas han optado por llevar esa metodología porque se ha demostrado que ha dado mayores resultados en los equipos de desarrollo. Aunque si bien creo que se puede utilizar en diferentes tipos de sectores, normalmente en desarrollo es donde más se utiliza. Y sobre las que, bueno, hablando sobre tecnologías, ¿no? Que se han ido quedando obsoletas, creo que más que obsoleta, cada año hay tecnologías que agarran, se ponen de moda, ¿no? Por ejemplo, tenemos siempre la parte de JavaScript con todos los frameworks nuevos que van saliendo. Y pues hay lenguajes de programación que, si bien pierden su popularidad, como ha sido creo que el caso de PHP, aún así sigue ocupando un gran porcentaje de las páginas web que actualmente se encuentran en internet. Entonces, por ejemplo, creo que actualmente Python es el lenguaje de programación más popular y justamente es el más demandante por empresas. Entonces, al final, creo que es una de las primeras opciones que tienen todas las personas que van empezando en este camino y quieren incorporarse rápidamente al mercado laboral.
Oye, y por ejemplo, bueno, no sé, Manuel, tú en tu caso también supongo que has entrado a un sector en donde también te importa mucho no solo aprender las tecnologías que son más populares, sino también aprender las tecnologías o las habilidades, tener esas habilidades que te dejan más pues, remuneración económica. Y tú que eres experto desde un punto de vista en metodologías ágiles, ¿esto te ha dado la oportunidad de un mayor crecimiento económico o mayor crecimiento profesional por ser experto en eso?
Desde luego, y algo bien importante ahorita, retomando un poco lo que comentó Emiliano y bueno, lo que comentó también Alberto sobre la inteligencia artificial, hay ahorita muchos autores y bueno, sabrán que se está poniendo de moda, o sea, está de super moda y es un boom la parte de inteligencia artificial. Pero todos nos empezamos a hacer la pregunta de, bueno, ¿esto nos va a reemplazar en algún momento? En mi caso, en el business analysis, podrías decir, bueno, ¿se va a prescindir de un business analyst ahora con la inteligencia artificial? Y yo creo que no, y muchos autores están empezando a ver cómo hacerle leverage o cómo hacer poder tomar a favor esta inteligencia artificial de manera que te pueda ser más eficiente en tu trabajo, ¿no? Entonces, evidentemente, la parte técnica, conocer la tecnología detrás de la inteligencia artificial es muy importante, quienes están del lado, pues, que tienen más el background técnico, pero también los que estamos en el área de negocio, de análisis de negocio, pues también es importante conocer cómo hacer uso eficiente de esta inteligencia para hacer más más eficiente en nuestro trabajo día a día, ¿no? Entonces, no estamos buscando que reemplace o volvernos flojos, sino cómo poder usarlo realmente a nuestro favor, la inteligencia artificial, y sacarle provecho a eso, ¿no? Sí. Eso, unado a otras también, perdóname, habilidades blandas que también creo que siguen siendo importantes en estos tiempos, como la flexibilidad y adaptabilidad. Y lo quiero poner en contexto, pues todo lo que vivimos hace 2-3 años con la pandemia, cuando todos nos mandaron a trabajar remoto. Y ahorita se está dando un fenómeno muy curioso, que es mucha gente la están regresando, pero como que no quiere, no hay renuencia a eso. Y creo que tiene que ver un poquito con esta flexibilidad y adaptabilidad de la que hablo. Es que te debes de adaptar a las circunstancias y al mercado y pues, conforme vas viendo las situaciones y... Creo que esto es muy importante tener este skill siempre presente y desarrollado para poder pues, abrirte camino en donde sea que estés desarrollándote profesionalmente, ¿no?
Y comentas varias cosas, puntos importantes que me gustaría retomar y puntualizar también, a lo mejor podemos expandir en eso. Hemos escuchado muchísimo el tema de la colaboración o la co-creación con estas inteligencias artificiales que, si bien es cierto, no todas son iguales, algunas son generativas, como por ejemplo ChatGPT, ¿no? Que le pide ciertas cosas y genera respuestas a través de pues, lo que ya tiene como data, pero hay otras inteligencias artificiales que generan a lo mejor, por ejemplo, arte o también incluso pueden resolver ciertos problemas matemáticos interesantes o apoyar en la investigación porque pueden leer todos los artículos de, ¿cómo se llaman estos? Científicos o artículos de académicos que pueden ayudar a dar respuestas mucho más rápidas, que no solamente, pues imagínate a alguien que está buscando una respuesta muy profunda a un problema muy específico, pues tendría que leerse todos los documentos académicos para poder encontrarlo. Tal vez una inteligencia artificial con esa data como modelo, pues ya lo puede dar, ¿no? Y simplemente te puede dar como una guía hacia dónde puedes estar haciendo tu investigación, pero no te va a dar las respuestas 100% claras. Y Beto comentaba hace rato que una de las skills que van a ser necesarias es como la modelación de los prompts, ¿no? Entonces, yo creo que va el tema de comunicación y de aprender a comunicarse con estas inteligencias artificiales. Ya no estamos hablando de habilidades de comunicación entre equipos, sino habilidades de comunicación con máquinas. Entonces, ¿creen que esto realmente es algo que vamos a tener que desarrollar, el cómo hablarle a las máquinas, por así decirlo?
Yo lo he estado viendo que muchos ya ofrecen hasta cursos de cómo utilizar ChatGPT, ¿no? Y creo que, digo, desconozco los temarios, pero puede ser que vayan enfocados a cómo no quedarte con lo que te dé y más bien trata de usarlo como una ayuda. Ahorita tú dijiste una palabra clave, la guía, ¿no? O sea, yo aterrizándolo acá, a lo mejor yo necesito crear una historia de usuario y no estoy inspirado ese día. Quizás yo puedo hacer este uso de la inteligencia artificial para que me dé un template del cual yo podría partir y no empezar de cero, ¿no? Finalmente yo tengo todo el contexto, todo el background del negocio y puedo ya usar esta guía para elaborarla un poco más, pero es como la palabra clave que dijiste, usarlas como guía y no verlas como un reemplazo de lo que pues, la mente humana puede producir, ¿no?
Cierto, y no sé si alguno de ustedes han escuchado que siempre le llaman como que a usar cualquiera de estas herramientas de AI como trampa, ¿no? O sea, ya están diciéndonos tramposos a todos los que lo ocupamos, que porque estamos haciendo como shortcuts hacia llegar a un camino. Pero me viene a la mente cuando estudiaba la secundaria y los maestros no nos dejaban ocupar la calculadora. Y yo nomás digo, o sea, yo honestamente ocupo la calculadora porque es más rápido, ¿no? Digo, Es un problema que puedes resolver mentalmente, posiblemente, pero la calculadora te ayuda a resolverlo de manera más rápida. Lo que te puedes tardar media hora, a lo mejor te tardas un minuto, ¿no? En resolverlo, una raíz cuadrada. Digo, yo no soy matemático, pero me puedo tardar bastante, incluso días en resolver una raíz cuadrada. Entonces creo que AI, no, o sea, ¿creen que ustedes es una trampa aprender estos skills de comunicación con AI o es un realmente aprender a usar una calculadora? Porque tampoco todos saben ocupar calculadoras.
Creo que es un paradigma, digo, hasta dónde pueda llegar la inteligencia artificial, yo creo que es un paradigma porque hay muchas preocupaciones, pero la verdad es que yo coincido que las herramientas son para utilizar y creo que estamos en el momento de hacer uso de ellas. Seguro, como dijiste hace ratito, ¿no? Las inteligencias artificiales no puede que no te den el detalle específico de lo que estás buscando, puede que no sean tan exactos, pero obviamente están entrenándose, que parece también lo que hablamos ahorita de los prompt engineers. O sea, hay personas que ahorita se van a tener que encargar de entrenar a los sistemas para obtener mejores respuestas o ofrecer un mejor servicio, y la verdad es que esto ya está pasando. No es que tal vez sea en corto o medio plazo, es algo que ya sucede y creo que va a crecer cada vez más. Digo, fuera de que hay preocupaciones por muchas empresas grandes de hacia dónde, de si muchos roles van a dejar de existir, también como dijo Manuel, creo que tenemos que aprender a vivir con ellas. La verdad es que no creo que es algo que vaya a dejar de existir, y más que dejar de existir, creo que cada vez vamos a ver diferentes usos de las inteligencias artificiales en áreas que tal vez no lo pensaríamos, pero el objetivo es lo que dijo Manuel, es optimizar nuestros tiempos. Tal vez haya cosas que tengamos que dejar de hacer y aprender a hacer otras para hacer más efectivos en nuestro tiempo.
Es una arma de doble filo, definitivamente.
Para complementar un poco lo que ya comentó Beto y Manuel, y lo platicamos justamente en el podcast anterior, creo que para la parte de programación, las inteligencias artificiales no es que te vayan a reemplazar tu trabajo, como lo comentó Manuel. Sin embargo, sí creo que a partir de ahora las personas o los desarrolladores que no se acerquen a utilizarlas van a estar en desventaja con los demás, porque justamente habrá procesos y cosas que la inteligencia artificial te pueda solucionar. Como decía Manuel, tal vez no estás inspirado, tal vez tienes poco tiempo para iniciar una tarea y te puedes valer de ellas para poder empezar y poder ya tú personalizar la respuesta o el trabajo que estés haciendo. Y si te quedas sin meterte ahorita a la moda, pues más tarde, conforme vayan creciendo y se vayan haciendo más especializadas, te va a costar más trabajo entrar a ese mundo, ¿no?
Súper bien. Y creo que nos detuvimos un poquito sobre esto, este caminito de la inteligencia artificial, porque definitivamente hay muchas habilidades que están basadas en esto ahora. O sea, creo que van a ver como en el tema de programación, pues hay muchas más posibilidades que para un usuario de inteligencia artificial, ¿no? Porque estamos hablando de API, estamos hablando de datos, estamos hablando de muchas áreas donde un programador puede explotar todavía más la inteligencia artificial que un simple usuario final de la AI, ¿no? Entonces, definitivamente hay una lista grande de skills, por lo que estoy escuchando, de lo que viene para el futuro, no solo para el uso de inteligencia artificial, sino como el uso de inteligencia artificial como copiloto, ¿no? Como lo que necesitamos para hacer y llegar a cierto punto. Y ahorita, hablando ya sobre otros skills también necesarios para data science, digo, hablábamos sobre lo que vamos a tener que alimentar a una herramienta de machine learning, tal vez, pero Manuel, en tu perspectiva, ¿cuáles van a ser algunos de los skills o los que ya no dejemos de hablar sobre el futuro todo ahorita? Vamos a hablar del futuro más adelante, pero de lo que ya deberían tener ahorita, ¿qué skills deberían tener ya ahorita a las personas que se dedican a este análisis de datos o a lo mejor en la en business analysis? ¿Qué necesitan tener ya las personas?
Híjoles, definitivamente un pensamiento crítico y resolución de problemas. Y esto creo que aplica a muchas disciplinas, pero en el business analysis es un skill clave, porque necesitas poder, no sé, discernir entre varias posibles soluciones y llegar a la mejor, ¿no? Entonces sí debes de desarrollar esa capacidad de analizar, de ver más allá de lo que tienes enfrente, poder ver, no enfocarte, sino ver todo el panorama. Y poder dar estas resoluciones. Creo que este skill es muy apreciado en muchas, yo diría que en todos lados y en todas las profesiones, carreras, ¿no? Pero en estos donde involucra ingeniería, donde involucra desarrollo de software, creo, y análisis de sistemas o análisis de negocio, creo que es algo que, pues, sería algo que si no lo tenemos, tendríamos que enfocarnos y trabajar en lograrlo, ¿no? Todo esto se puede ir aprendiendo con la práctica, pues lo vas desarrollando y vas haciéndote más trucha, pero sí, definitivamente es algo que creo que es que nunca va a pasar de moda, ¿no? Este skill.
Sí, claro. ¿Y hay alguna skill de las que mencionaste que ha sido sobre las demás como la más importante para ti en tu desarrollo profesional?
Pues la resolución de problemas, porque tú como business analyst, tienes muchas veces que hacer evaluación entre dos, tres opciones. Todas ellas están enfocadas a resolver alguna necesidad específica de un área de negocio, de un stakeholder en particular. Entonces, sí necesitas tener esa habilidad. Yo, en mi caso, es algo que trato de desarrollar día con día, porque muchas veces me veo en la necesidad de buscar la mejor alternativa entre varias soluciones. Entonces, es algo que involucro mucho. Obviamente, dependiendo de la naturaleza de los proyectos y las iniciativas, puede ser que no requiera tanta, se requiera tanto skill, pero sí, definitivamente debes de tenerlo presente para cuando necesites hacer uso de él, pues lo tengas y puedas salir adelante.
Súper buena, bueno, valiosísimo tu insight sobre eso. Beto, yo creo que, bueno, no sé si tú, por ejemplo, tienes experiencia en la digitalización y cómo ya todos los servicios se manejan en la nube. ¿Y cuáles serían algunos de los skills que deberían tener, por ejemplo, alguien que se dedica a toda esta parte de digitalización de los servicios en la nube, ¿no?
La verdad creo que, digo, es algo que también tener los conocimientos básicos ayuda. Pues conocimientos básicos relacionados a redes, a servidores, a bases de datos, etcétera. Creo que eso siempre ayuda. La verdad es que cada vez que te introduces más en estos servicios o plataformas de cloud computing, te das cuenta que no es algo complicado de aprender. O sea, la verdad es que es muy sencillo el poderlo entender. Obviamente alguien enfocado a perfil técnico o que tiene esos skills o esa comprensión, pero la verdad es que es una maravilla lo que puedes poder hacer desde tu casa, a través de un servicio y no configurando una máquina, teniendo un site en una oficina, etcétera. La verdad es que eso ha sido una maravilla. O sea, todo el mundo que he involucrado en este del cloud computing. Y la verdad es que creo que, o sea, fuera de los skills, los conocimientos básicos que podemos tener todos como IT, creo que también el aprendizaje personal, o sea, el poder catapultarte tú mismo y poder leer, tomar un curso, etcétera, creo que eso la verdad ayuda bastante, más en estos tiempos, o estamos todos trabajando en casa o que tenemos muy poco tiempo. Hay muchas plataformas también que te brindan esa facilidad de poder tomar un curso en un celular, en el trayecto, etcétera. La verdad es que eso creo que ayuda bastante, el aprendizaje propio, eso creo que es fundamental. Y también, ahorita hablaba sobre Machine Learning. Hay muchos de estos proveedores o estas plataformas que hablamos que tienen ya, pues, digamos, sus herramientas enfocadas a Machine Learning o inteligencia artificial. Y la verdad es que creo que esas mismas compañías están impulsando, pues, que más gente aprenda y tienen algunos planes algunos servicios o algún, no sé cómo mencionarlo, pero algunas plataformas que son más como enfocado a un juego que te ayudan a entender cómo funciona todo el tema del Machine Learning. Por ahí hablaba en el podcast pasado. En Amazon tiene una plataforma que es un auto. Es un auto que tú puedes comprar, que tú puedes programar, por así decirlo, porque no es algo complicado. Y le ayudas a entrenar para que corra un circuito. Y de hecho tienen torneos de esos autos. Entonces está muy interesante porque jugando de algún modo aprendes. Y pues te introducen un poco más en todo lo que tiene que ver con Machine Learning. Entonces creo que también es importante, o sea, uno personalmente, pues saber qué, hacia dónde nos queremos enfocar. Y pues ahí creo que hay muchas herramientas que podemos empezar a tomar para introducirnos a ese mundo.
Sí, creo que hiciste mención en algo muy importante que es las ganas no sé si llamarlo una habilidad o un motivador, ¿no? Porque creo que, o sea, sí hay que aprender nuevas skills, hay que estar en constante aprendizaje. El aprendizaje continuo es, si bien una habilidad, pero también es una actitud, un carácter de las personas que también se puede desarrollar como un hábito. Entonces, digo, ¿cuál es, por ejemplo, para ustedes? Voy a abrir el micrófono también para ti, Beto. O sea, ¿cuáles son sus motivadores? ¿El money, money, money? ¿O es algo como que les gusta aprender cómo funcionan las cosas? ¿Cómo hacer más? ¿Cuál es el motivador que a lo mejor las otras personas podrían utilizar como ejemplo, como lo que ustedes tienen para realmente aprender y desarrollar este hábito de aprender?
Creo que una motivación obviamente siempre es el dinero y la estabilidad económica. Sin embargo, creo que también va por etapas. Creo que a todos nos pasó que cuando empezamos en el mercado laboral, pues obviamente normalmente te mueve más el dinero que el puesto, ¿no? O la empresa, incluso el giro de la empresa. Ya conforme tú vas avanzando y vas obteniendo más experiencia y eso, te empiezan a motivar otras cosas, ¿no? Te empiezan a motivar retos sobre proyectos, o a veces quieres cambiar como que el sector en la empresa en donde estás trabajando. Por ejemplo, ahorita de Coderick, ¿no? Sobre las vacantes y todo eso. Pues hay diferentes ramos y tú te vas enfocando como, o más que nada encaminando a un sector que te llene, ¿no? Fuera de la parte económica también. En la acción que estás haciendo, el número de personas que se ven beneficiados por el trabajo que estás haciendo, y todo ese cúmulo de resultados, pues al final te llena, ¿no? Te hace hacer como que un check en tu lista de cosas que querías hacer. Entonces creo que va en ese sentido. Y bueno, pues a mí personalmente ahorita creo que estoy en esa segunda etapa donde fuera de la remuneración económica, pues estoy pensando más en las cosas que puedo lograr aquí donde estamos trabajando en Coderlink y el beneficio que le va a traer a muchísimas personas el proyecto, ¿no?
Excelente. ¿Alguien más que quiera decir ¿Qué cuáles son sus motivadores? Digo, Mirena ya nos dijo que el dinero también es lo suyo.
Sí, sería una mentira quien no dijera el dinero. No es cierto, pero creo que vaya a mantenerte relevante y competitivo, ¿no? El mundo está avanzando a pasos, se oye muy trillado, pero agigantados. Y la verdad, sí, mantenerte competitivo es importante porque tú te cuestionas y dices, bueno, ¿qué habilidades debo aprender para desempeñarme mejor y no estar tan verde en esta área, ¿no? Porque si tú te quedas con lo que traes, pues te quedas atrás rapidísimo, y más con lo que se está viendo ahora. Yo sí te lo transfiero a mi área, la parte del análisis de negocio. Hay un principio que dice que debes de conocer tu entorno, ¿no? Entonces, muchas veces un business analyst no puede ser experto en todo, no puede ser experto en todas las industrias, tecnologías. Entonces, cuando tú llegas a un nuevo entorno, a una nueva empresa de un giro distinto, pues tienes que aprender de alguna manera. La expectativa es que no te vuelvas experto. Si estás en la industria logística, no es experto que te vuelva, no es la expectativa que te vuelvas experto en logística, o si estás en la industria médica o laboratorios, tampoco, no, pero sí que conozcas lo suficiente de tal manera que puedas entablar conversaciones inteligentes y hacer tu chamba día a día, ¿no? Entonces, creo que a eso va mi punto. O sea, ahí esa es la motivación que te vas dando. Bueno, si aquí estoy haciendo, me voy de la industria farmacéutica, ahora estoy en el retail, ahora, ¿qué habilidades o qué conocimientos necesito desarrollar para poder hacer mi chamba mejor? Y creo que ese es un principal el principal motivador. Y pues bueno, a veces, muchas veces, la remuneración económica o el salario no emocional viene por consecuencia, ¿no?
Súper bien. Bueno, pues yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa. Ahorita vamos a seguir, pero antes de irnos para el regreso, les voy a dejar una pregunta para cuando regresemos del pequeño break que vamos a tener. Es que... ¿qué error cometieron en el pasado que les hubiera gustado haber tenido alguna de las skills que pues ahora ya tienen, ¿no? Entonces les voy a dejar eso abierto para que cuando regresemos nos digan qué error cometieron y qué skills deberían haber tenido y que ya aprendieron gracias a ese error. Pues regresamos en un momento más, no se pierdan el segundo bloque con este tema de los skills que se necesitan para tecnología para este 2023, próximo año.
Breaking the code. La expansión de la inteligencia artificial sigue fuerte de la mano de Google, quienes anunciaron esta misma semana que Gmail contará con una nueva herramienta para autogenerar correos en los próximos meses. Bajo el nombre de Duet AI, la opción será agregada en una barra llamada Help Me Write, la cual es capaz de leer una cadena completa de correo para formular una respuesta, mejorar la escritura de un texto o formalizar lo que el usuario ya ha escrito. Además, contiene un curioso easter egg con la opción I'm feeling lucky, que te dará diferentes variaciones y estilos para tu correo. Finalmente, la opción de predictibilidad en el texto será extendida, no solo para autocompletar palabras, sino también para sugerir párrafos completos. El FBI en Estados Unidos dio a conocer recientemente que se ha levantado una alerta para que se detenga el uso de los cargadores públicos por un tiempo. Esto se debe a que se encontraron varias estaciones de USB en aeropuertos y en el sistema de transporte público que han sido modificadas con malware y software de monitoreo. Al usar una estación hackeada, se corre el riesgo de que haya una brecha de seguridad en correos, mensajes de texto, fotos, contactos y datos bancarios. Apple dio a conocer que durante este año se detendrá la atención a cliente en redes sociales, principalmente destacando plataformas como X, YouTube y foros especializados. Esta iniciativa se une a la de Sony y la de Netflix, quienes también comenzaron a detener sus esfuerzos de atención personalizada en todos los medios, probablemente para reducir costos. Se espera que para finales de este año, el soporte técnico de Apple, junto con el de Sony y el de Netflix, solo se encuentre en sitios oficiales de las compañías, así como dentro de sus plataformas o por medio de correo electrónico especializado. Breaking the code.
Bienvenidos de vuelta y bueno, pues continuamos con nuestra discusión, nuestro debate, nuestros comentarios sobre los skills más importantes para este año. Pues estamos aquí con Beto, Emiliano y Emanuel, que nos están compartiendo estas experiencias, y nos fuimos con una pregunta que les dejé para que la pensaran, y es: ¿qué error cometieron en el pasado que los llevó a aprender una nueva skill? ¿Quién empieza, bueno, Emilia? A ver, Beto, dale, Beto.
No sé si fue tal cual un error, pero yo creo, o sea, creo que vas avanzando dentro de tu carrera laboral. El aprender a delegar cosas creo que es fundamental. Obviamente, cuando tú empiezas, siempre quieres aprender todo, como dijo Emiliano, hacer todo tú, pero creo que también es importante el saber delegar actividades a alguien más, porque te ayuda a enfocar en algunas otras, y eso es algo que he aprendido, que creo que a todos nos cuesta trabajo también, y la verdad es que eso ayuda bastante, porque te da un cambio de perspectiva y puedes enfocarte a otras cosas que en ese momento pueden ser más importantes. Entonces creo que eso podría ser. No sé cómo llamarlo, cuál sería el estilo específico, pero creo que es algo importante también.
Pues sí, creo que es delegar, ¿no? Justamente, o sea, lo dijiste bien, no todo el mundo sabe delegar un issue. Yo creo que está perfectamente bien y me parece una muy buena habilidad para tener en la lista. Emiliano.
Yo creo que, digo, no sé si también no lo hacía tanto como debería, pero creo que el skill, la habilidad que a mí me ha ayudado mucho es ser proactivo. En esta industria y más que nada cuando trabajas en equipo, obviamente, digo, fuera de que cada uno tiene sus puestos y responsabilidades, el que tú siempre tomes la iniciativa, trates de buscar una mejor solución a un problema planteado, que participes durante las reuniones de tu equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que podrías hacer. Eso va generando, creo que funciona de los dos lados. De tu lado, pues, te da un poco más de seguridad sobre lo que estás haciendo, sobre tu trabajo y las habilidades que tienes. Pero también hacia afuera, las personas que están a tu alrededor o que están arriba de jerárquicamente de ti, también te notan más, sobresales de todos los demás. Y eso al final, a la larga, te genera un beneficio, porque obviamente también eres a la persona que más buscan, porque ven que eres el más activo, eres la persona que muestra más habilidades que los demás y te toman en cuenta para tal vez nuevos proyectos o proyectos más grandes. Y creo que pues es una habilidad que la mayoría deberíamos de tener para seguir evolucionando y seguir escalando en toda esta rama de o lista de posiciones de tu carrera, ¿no?
Proactividad y delegación de tareas hasta ahorita llevamos. ¿Qué error cometiste, qué habilidad aprendiste a través de eso?
Pues bueno, es algo que sigo practicando, porque creo que se dice fácil, pero no es una habilidad fácil de aprender, porque finalmente somos humanos y pues ya sabemos que tenemos tema con todo el mundo, con el manejo de emociones. Pero es la parte de la resiliencia, creo que ha estado también de moda un poco en los últimos años, de pues, cómo poder enfrentar o cómo salir de una adversidad y cómo tú afrontas esa adversidad, ya sea en un área profesional o personal, enfocándonos aquí en el área profesional. Pues creo que a todos nos ha pasado que en el trabajo al principio pues te vas a enfrentar con muchas situaciones que te ponen en jaque y que te pueden
mover o sacar de tu zona de confort, y si tú te quedas clavado en eso, te empiezas a meter ideas en la cabeza de que no, pues a lo mejor no sirvo para eso, no, esto no es lo mío, o no sé, nunca voy a conseguir una mejor posición, o me van a correr, no sé, ¿no? Entonces es desarrollar esa resiliencia, porque por lo mismo que platicamos antes, o sea, son tantas las tecnologías que estamos viendo ahorita y todo, pero al igual que son poderosas por los dos lados, ¿no? Pueden llevarte a cometer errores y pueden también ayudarte a hacer un error grande, ¿no? Entonces, tener esa capacidad de resiliencia creo que es muy, muy, es muy importante, y definitivamente va de la mano con la inteligencia artificial, emocional. La inteligencia emocional creo que también es un skill que podremos también meter a nuestra lista. No es algo nuevo tampoco, pero en los últimos años otra vez ha tomado mayor fuerza, y sí tiene que ver con todo este manejo de emociones a los que nos vemos enfrentados día a día en un ambiente laboral, bueno, en todos lados, ¿no? Pero ahorita enfocándonos a la cuestión de las habilidades enfocadas al ambiente laboral, pues sí, definitivamente este skill también es algo que deberíamos de tener en nuestra bolsa de herramientas clave.
Valiosísimas esas skills adicionales, y creo que muchas veces las pasamos por alto, y me parece muy, muy acertado lo que comentaste, Manuel. Entonces, van para la lista y para mi lista también, porque creo que es súper importante para el desarrollarse en un ambiente laboral sano este tipo de manejo de emociones y la resiliencia. Totalmente de acuerdo. Y pues bueno, yo creo que vamos a empezar a ponernos ahora sí nuestras cachuchas de futurólogos, que justamente son una carrera que se enfoca en pensar hacia el futuro. Y quiero hablar del futuro porque vienen muchas cosas interesantes, no solamente en el desarrollo de tecnología, sino también el hardware que se está creando. Estamos avanzando en todo tipo de campos, y probablemente vayan a haber algunos roles que vayan a cobrar mayor importancia, algunas habilidades que van a cobrar mayor importancia también, pero van a empezar a haber algunos que van a tener menos todavía, ¿no? Yo creo que también me quiero remontar al reciente lanzamiento de Apple. Yo no sé qué opinan ustedes, si son fan de Apple o no son, pero el lanzamiento de Apple Vision Pro le va a dar un importante empuje a todo el tema de Augmented Reality y VR. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué, pensando en el futuro, cuáles van a ser estos roles que van a cobrar más importancia?
Ahí, no sé, he escuchado opiniones encontradas sobre ese aparatejo, la verdad, y hay bloggers que como que sienten que no es lo que necesitamos tener, algo así de pesado. Digo, desconozco cuánto pese Vision, pero como que conectado en los ojos, que lo que se esperaba es como que algo que lo que sacó Google hace unos años, que eran unos lentes como que más livianos, como que te permitían más interactuar con tu entorno y no encerrarte en este globo. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Puede ser que sea un boom. Claro, si tienes los 4,500 o no, ¿cuánto es?
3,500.
$3,500 para tu juguetito, pero no sé, digo, habría que ver cómo evoluciona. Sí suena prometedor todo lo que pues hacia dónde están llevando eso en el campo de la enseñanza, sobre todo a lugares remotos. Entonces también podría ser un skill o una, no sé cómo pues llamarle eso, pero una carrera de tal manera que puedas usar esto para, por así que, futurear o no sé, ¿no? Poder, como por ejemplo en el área de la enseñanza, que a lo mejor no estás presente en algún lado, pero puedes por medio de este dispositivo ver a las personas en otro lugar, y dicen que ya muy pronto van a poder crear como un holograma de ti, y los que estén enfrente de ti van a verte, te van a ver como si estuvieras tú ahí. Entonces, no sé, quizás por ahí esto podría ser una punta de lanza para lo que viene, ¿no?
Sí, bueno, justamente, o sea, realmente estamos hablando de, ya existía, por ejemplo, Oculus, ¿no? Que son los que desarrolló Meta o Facebook antes, y ahora ya están dando el empuje Apple, pero estos no son precisamente dispositivos que estén para las masas, y la verdad es que ninguno en sus primeros lanzamientos había sido, ¿no? Los teléfonos, me acuerdo del primer iPhone, puta, yo soñaba con tener un iPhone cuando era niño y la verdad es que no lo pude tener hasta que empecé a trabajar y me costó un riñón tenerlo. Entonces, creo que muchas personas no van, vamos a empezar igual como con el deseo de tener esto, pero igual yo creo que está, y está muy, muy bien targeteado porque lo lanzaron en un evento para programadores, ¿no? Para los ingenieros. Entonces, yo lo que pienso y mi perspectiva es, probablemente van a empezar a ver desarrolladores que estén enfocados mucho en la realidad aumentada y que a lo mejor van a empezar a crear productos, aplicaciones enfocados a este tipo de servicios, y lo que va a hacer es que va a abaratar un poco más el futuro los productos, porque al final, pues si no hay aplicaciones, la gente no los va a comprar, y si no hay aplicaciones tampoco van a ganar dinero. Por ejemplo, Apple, que pues, gana mucho dinero desde los servicios adicionales y no solamente los dispositivos, ¿no? Entonces, pensando en esta forma, ¿creen que ustedes, por ejemplo, vayan a tener que aprender nuevas habilidades para el desarrollo de VR, Emiliano?
Sí, cuando tengas que interactuar con diferentes sensores que va a traer este dispositivo. Y también no, porque afortunadamente este dispositivo viene, obviamente lleva años de planeación, pero lo que hizo Apple fue que alineó todos sus productos a un mismo procesador. ¿Qué ventajas tiene eso? Que, por ejemplo, por igual podcast que he escuchado, el cambio o el salto para este dispositivo nuevo no va a ser tan grande porque todas las aplicaciones de iPad y todas las aplicaciones de macOS actuales son compatibles por el simple hecho de que el aparato trae el mismo procesador. Entonces, si nos vamos a la parte de que van a necesitar muchas aplicaciones, pues literal ya las tienen. ¿Qué son las aplicaciones que tienen que desarrollar? Pues las nuevas aplicaciones que hagan uso de los sensores para que le saquen provecho a todas esas capas que te permite tener si te quieres convertir totalmente inmersivo y solamente ver el espacio y tu pantalla, o incluso pues trabajar en tu computadora tomándolo como si fuera un monitor externo y todas las interacciones que te va a permitir hacer el dispositivo. Al final es totalmente un nuevo escalón y es un nuevo sistema operativo y es una nueva plataforma. No tiene nada que ver con lo que está actualmente, sin embargo va a ser compatible con.
Fíjate que no había pensado en eso de los sensores, ¿eh? ¿Cómo podría extenderse eso por medio de los sensores? Y creo que sí, ahí le podría haber aplicaciones, ¿no? Y al rato, pues, o te van a vender los sensores o van a desarrollar, como dices, específicas para aumentar la funcionalidad o las capacidades de esto por medio de sensores, ¿no? Entonces, está interesante si también exploran esa parte, ¿no? En cuanto al hardware se refiere.
Sí, de hecho, el dispositivo está compuesto de tres partes que se van a poder personalizar, porque obviamente no todos tenemos como que la misma cara o forma de la cara. La parte de en medio también se puede personalizar y la parte de atrás que te sostiene el dispositivo. Todo está muy personalizado, incluso para las personas que necesiten graduación porque ocupan gafas, también tienen que, va a haber lentes especiales para que no haya necesidad de que pongan sus lentes y arriba tengan el visor, porque si los que hayan podido experimentar Oculus o PlayStation VR, pues es un poco difícil jugar y que tengas un objeto en medio de tus ojos y del dispositivo que te está dando la experiencia, ¿no? Pero ya todos esos escenarios, creo que ya los el business analyst de Apple ya los tomó en cuenta. Y y al final también es importante decir que el dispositivo es preproducción, no es el dispositivo final. Han estado comentando que incluso los componentes y las aplicaciones que se mostraron en los demos o en los videos son preliminares, porque todavía falta más de un año para que el dispositivo esté disponible a la venta al público. Y como hace rato lo comentaron, es un dispositivo orientado a un nicho en específico, los normalmente llamados early adopters, que van a experimentar eso, van a ayudar a la empresa a sacar todo el feedback del dispositivo y en las siguientes interacciones van a poder hacer que el dispositivo sea mejor y aparte con un costo menor, ¿no? Y justamente algo importante en el nombre y son fans de la marca es que tiene el nombre de Pro, Vision Pro, que quiere decir que este es el dispositivo con más poder de este tipo. Después, posiblemente va a ser un simple Vision, que va a estar obviamente como a una mitad de precio o tres cuartos, que va a estar accesible y que ya va a ser para ya un poco un público más, mayor va a poder acceder al mismo, al dispositivo, obviamente con su baja de características, pero con la experiencia pues muy...
Oh, perdón que interrumpa. Y también creo que va a haber competencia. Y ahorita ya está Meta con Facebook, y la verdad yo creo que va a haber otros participantes en el juego.
Yo ahí difiero, la verdad es que por el momento no hay una competencia, y lo digo desde el sentido de que tengo el PlayStation VR y he probado la experiencia. La diferencia acá es la alineación que hicieron con la plataforma. Todo está alineado, no va a haber como... Algo que tiene mucho Apple es la parte de verificar que la experiencia del usuario y el software sea el más óptimo para sus dispositivos. Digo, no quiero pisar callos y hablar de Android porque les va a ir mal, pero...
Iba a decir alerta de Apple Lover, alerta Apple Lover.
No, y sí, lo puedo decir abiertamente, sí lo soy, porque lo he estado del otro lado y de este lado el sol sale mejor. Entonces,
ya te ganaste muchos haters nomás por eso. No yo, ¿eh? No. Ya no. Muchos.
Sí, oye, a lo que voy es de que lo que presentó Apple fue una plataforma y un nuevo cómputo. O sea, fue un nivel diferente de cómputo. Ahorita ninguna empresa tiene una plataforma y un dispositivo especializado para esa plataforma. Y sí, creo, mínimo, para que una empresa lo alcance van a pasar 10 años. Mínimo. Porque no hay nadie que tenga ahorita esa plataforma y ese software especializado y configurado específicamente. Porque ahorita la mayoría de los dispositivos están basados en que le tengas conectado un dispositivo extra, como una computadora, como un PlayStation, y ninguno es independiente como lo compraron ellos. Que ya un poco resumiendo, ya para que calle, lo que decía Manuel de cuánto tiempo lo vas a ocupar y que todo eso, si es un dispositivo al menos ahorita orientado a tiempos de uso pequeños, porque su batería que incluye, que casi no se mostró, pero es como un tipo, como una battery bank, un power bank, perdón, dura 2 horas. Sí tiene una entrada para que le conectes un USB-C y puedas seguir cargando. Pero si lo ocupas sin estar pegado a una corriente eléctrica, pues vas a tener 2 horas de la experiencia y se acabó, ¿no? Ya obviamente más adelante cambiará, ¿no?
Yo creo que les voy a decir al público, like para parte 2 si quieren un episodio exclusivo para temas de VR.
De Apple.
Porque
De Apple.
Porque creo que Emiliano trae mucho ahí insights interesantes sobre eso. Entonces va a estar bueno si hacemos una parte más especializada en temas de VR para desarrollo de software, porque creo que tiene mucho potencial para futurear en este campo. Entonces, pues yo creo que algo que me gustaría también irme preguntarles a Beto y a Manuel, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las otras cosas incluso que estén motivadas por hardware, algunas otras habilidades o roles que también van a tener más impulso en este próximo año?
Pues puede ser también como que, no sé, creo que ya existe algo, pero cuando estamos hablando que hay hardware tan poderoso y software tan poderoso y tecnologías poderosas, no sé si también vaya a haber ciertos skills o ciertos temas relacionados a la ética que conlleva el uso de estos hardware tecnologías. Entonces, a lo mejor, no sé, como materias o algo en las disciplinas que aplique o para todos, cómo poder hacer un uso ético de todas estas tecnologías, ¿no? Y pues lo tocamos en el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Por cómo es muy fácil que se pueda prestar para plagio, para entregar lo que no salió de ti. Entonces, creo que sí, desarrollar esa parte ética y ver cómo aterrizarlo, no sé, no quiero sonar moralista, pero con valores, ¿no? Para poder realmente hacer uso de esa, de esas tecnologías y mantenernos siempre en un marco ético.
A ver, también tenemos a Elon Musk tratando de insertar chips en los cerebros de las personas.
Exacto.
O sea, eso puede traer, pues, involucramiento en muchas áreas, o puede ser medicina, puede ser entretenimiento. La verdad es que creo que, digo, no soy tan experto en Apple, pero no me sonaría muy loco creer que Meta o alguna de estas empresas gigantes saque de la noche a la mañana algún producto que nos pueda sorprender también.
Sí, creo que es interesante e importante ponerle atención a estos gigantes de la tecnología en qué están enfocando sus esfuerzos, porque de ahí van a venir los skills que tenemos que también aprender, las tecnologías que tenemos que impartir y cómo la están desarrollando. Justamente hablabas de lo de Elon Musk, ¿no? Los dispositivos que están creando, ¿cómo los están programando? Creo que vale la pena entrar a ver qué hay detrás de la tecnología que están creando estas grandes empresas para poder empezar a ver qué necesitamos para el futuro. Y no estamos hablando de un futuro en 10 años, es realmente, como lo dijo Manuel, son pasos agigantados, y el día de, no sé, incluso en septiembre, no sé, podemos ver algún release importante que nos lleve a tener que, pues, buscar rápidamente todas estas habilidades, y creo que quienes están preparados van a tener más oportunidades para el campo laboral. Entonces, yo creo que hasta ahorita hemos tenido un buen de skills, una lista bastante larga que tenemos que aprender, y pues yo creo que una de las cosas con las que nos vamos a ir cerrando ya de esto sería, pues, cuáles son algunos tips que también les pueden dejar a ustedes a quien nos escuchan para, pues, ahora sí que empezar el día de hoy a adquirir esas habilidades y que les ayude a su carrera profesional, sobre todo, pues, buscar a alguien que ya sepa, ¿no? No sé si ustedes en algún punto, y les estoy cambiando la pregunta, pero ¿encontraron a alguien como un mentor o alguien que admiraban para aprender estas tecnologías o estas habilidades que también que son blandas?
Pues creo que siempre hay partners. O sea, fuera de las plataformas que todos conocemos de cursos o de training, etcétera, los propios proveedores tienen sus propios también plataformas de aprendizaje. Amazon tiene, Google tiene, Microsoft tiene. Entonces, creo que también, o sea, te puedes acercar hacia ellos. Pero, o sea, si estás también enfocado ya en un ramo empresarial y quieres tomar algo un poco más rápido, o sea, me refiero a, quieres llevar a tu empresa tal vez a otro nivel, muchas veces los partners son la solución. O sea, ya hay especialistas en cierta área que o te puede entrenar o te puede asesorar o puede llevar el proyecto que quieras, etcétera. Yo creo que esos también son como varios abanicos ahí de posibilidades que nos pueden ayudar a aprenderlo, a entenderlo más. Digo, la verdad es que creo que sí hay muchas herramientas ahorita en la actualidad.
Yo, al menos en el área de programación, creo que como funciona es que siempre cuando vas iniciando, incluso cuando cambias de trabajo, te conviertes en un padawan. Siempre tienes que aprender algo nuevo, y obviamente lo importante de esto es encontrar un maestro Jedi o maestro Sith, dependiendo de lo que estés buscando, que te guíe, ¿no? Que te apoye, que te oriente. Yo en mi camino, pues sí he encontrado a varias personas que me han dejado conocimiento que yo no tenía, nuevas prácticas, mejores prácticas, nuevas tecnologías, o incluso nada más con darte el primer empujón, pues ya tú vas tomando el camino, y ya de ti depende que también cuando llegues a determinada experiencia, ahora tú te conviertas en el maestro Jedi y empieces a todos estos nuevos compañeros que se cruzan en tu camino, y que tú estés en posición de ayudarlos, incluso no solamente por la parte de código, sino en otras áreas, pues los ayudes, ¿no? Para que vayan desarrollando esos skills, para que vayan superándose, y obviamente conforme tu equipo se haga más fuerte, pues también tu trabajo se va a ir mejorando, ¿no?
Y tu conocimiento, ¿no? Una vez escuché que la mejor forma de aprender es enseñar.
No, creo que ahorita Emiliano le dijo perfectamente, y un poco en la misma línea es eso, ¿no? De buscar un coach o mentor, alguien al que admires o alguien que tenga ese skill que tú estás buscando desarrollar, y pues acércate a él y busca de qué manera te puede orientar, te puede echar la mano. Digo, hay gente nata, pero hay gente que también ha aprendido cierto skill, lo ha desarrollado y también te puede pasar buenos tips, buenos datos de cómo podrías tú empezar o en qué áreas enfócate para desarrollar esa habilidad, ¿no? Y creo que esta es una práctica en muchas empresas, que eliges un coach y no tiene que ser algo formal, puede ser totalmente informal, alguien que tenga cierto, otra vez, cierta habilidad que tú quieras desarrollar o que te guste mucho la forma en que él se desenvuelve en ciertas áreas o con ciertas habilidades, y puedes buscar que mentore y para que te dé tips y tú puedas partir de ahí y ver lo que le sirvió a él, si te sirve a ti, y aplicarlo, ¿no?
Fantástico, muy, muy buenas recomendaciones, y creo que me quedo con todas estas recomendaciones para aplicar, buscar a cómo crecer profesionalmente y toda la lista de skills que nos llevamos hoy. Les recuerdo pues que pueden encontrar a Emiliano, a Emanuel y Alberto en LinkedIn si los quieren seguir, si les quieren preguntar algo lo pueden hacer, entonces búsquenlos, y de todos modos acá pues vamos a estar en Coders Link compartiendo muchísimas más historias, insights de ellos, ¿no? en otros episodios. Así que muchísimas gracias, muchachos, por acompañarnos el día de hoy. Y eso es todo por el episodio de este día. Espero que hayan disfrutado nuestro programa y que hayan encontrado, la verdad es que yo lo encontré, la información muy útil. Espero que ustedes también. Entonces, como siempre, recordarles que en Coders Link estamos para ayudarles a desarrollarse profesionalmente en IT y en todo el mercado laboral que es de tecnología. No dejen de visitar nuestro sitio web para que puedan inscribirse a las notificaciones de nuestros próximos podcasts, de nuestros vacantes que tenemos disponibles pues para programación y también para project managers, y tenemos un montón de vacantes que constantemente que salen y se van como pan caliente, así es que vayan y regístrense en coderslink.com. En nuestro próximo episodio de Breaking the Code vamos a seguir explorando todavía más temas de utilidad, de desarrollo profesional, de habilidades que necesitan desarrollar, lenguajes de programación, entre otras cosas, para seguir aprendiendo y creciendo en conjunto. Esto es todo por mi parte. Yo soy Charlie Chipotle y nos estamos viendo hasta la próxima.
Esto fue Breaking the Code, el podcast de Coders Link.